En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos desenvolviendo un nuevo espejo de la Iglesia, este espacio informativo que desde COPE proyecta toda la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Estamos inmersos en crisis de coronavirus. Cada día cambia la situación y se decretan medidas cada vez más extraordinarias. Unas medidas de las que aprovechamos para informarles antes de pasar a otros temas. Desde el obispado se pide a los sacerdotes, rectores de iglesias y comunidades religiosas que se quite el agua bendita de las entradas de las iglesias. Además, se invita a que el gesto de la paz, donde no deje de hacerse, se cambie por otro que no implique el contacto físico, del que además debemos privar cualquier objeto de piedad o imagen. Y en lo referente a la comunión eucarística, se pide a los ministros que se laven las manos antes y después de su distribución. Sabrán además que la 50 peregrinación a Lourdes se aplaza indefinidamente ante la inseguridad en cuanto a fronteras y por ser personas con alto factor de riesgo las que peregrinan. Pero aunque todo esto podría invitarnos al pánico colectivo, debemos recordar que no hay motivos por los que dejar de celebrar la fe en nuestras parroquias cada domingo. Recordarles que a través de Popular Televisión se celebra a las 12 de la mañana de lunes a sábado la Eucaristía televisada, así como el domingo que comienza su emisión a las 11 de la mañana. Hoy, superando los miedos de esta crisis vírica mundial, se encuentra acompañándonos en el estudio de COPE doña María Auxiliadora Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ella, junto a su esposo Francisco, es la delegada de Familia y Vida. Esta semana está con nosotros porque viene a contarnos cómo está yendo esta 24 semana de la familia que se está desarrollando desde el martes y que terminará, Dios mediante, esta tarde con la ponencia del sacerdote don Santiago Olmeda. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado la semana? ¿Accidentadamente?
Bueno, ha venido un grupo de personas, un poco numeroso. Sí que el coronavirus, pues ante la alarma social, sí que se ha visto menos audiencia. Y hasta el tema es muy interesante y sí que invitamos pues que sigan viniendo. Tenemos a don Santiago Olmeda, que es sacerdote diocesano. Nos hablará de un tema súper interesante, que son las heridas del matrimonio y, por supuesto, su sanación. Y bueno, pues es la 24 semana a las 7:30.
Nuestro obispo don Manuel propuso el tema del acompañamiento. Sí. Me imagino que es una preocupación compartida sobre esta necesidad que pone de manifiesto también la exhortación Amoris Laetitia en sus capítulos 6 y 8. ¿Cómo se debe acompañar hoy?
Bueno, se trata también de acompañar de persona a persona mediante la escucha. Hemos hablado del acompañamiento en general. Se ha desgranado también lo que es el acompañamiento familiar, todas las situaciones posibles más frecuentes que pueden suceder, acontecer en una familia a lo largo del tiempo. Y en base a la exhortación Amoris Laetitia, pues bueno, hay unos puntos que se quieren destacar aquí en el plan pastoral. Si brevemente pues los enumero, el primero pues es anunciar con nuevas energías y con audacia y con un lenguaje renovado el evangelio, ¿no?, del matrimonio y la familia, teniendo en cuenta pues todas las diversas situaciones actuales que hay. También la preparación remota del matrimonio, ¿no? Invitar a los novios a que esto es algo muy bueno, ¿no? Este paso, este compromiso, pues algo que les anime. También la preparación más próxima. Acompañamiento a todos los matrimonios, porque en todas las etapas pueden suceder acontecimientos que se pueda uno bloquear, pero especialmente los matrimonios jóvenes, que en esa primera adaptación de cada uno también es buenísimo este acompañamiento. La detección y la gestión de las crisis, pues ahí también está la Iglesia ayudando y animando para poder superar todo esto. El acompañamiento, también el discernimiento e integración de las personas separadas y las divorciadas que no han vuelto a contraer matrimonio. Otro es el acompañamiento y discernimiento e integración de las personas divorciadas y que sí han vuelto a contraer matrimonio. Y luego es el nexo, ¿no?, de la pastoral familiar y acción social de la Iglesia, y también pues la preparación y agentes de pastoral. También aprovecho para hacer un llamamiento de si alguien se ve que necesita estos servicios, pues que se ponga en contacto con la pastoral de familia y vida. Y también si alguien quiere de forma voluntaria que le pueda interesar o tenga así vocación o ánimos, pues que también se ponga en contacto con nosotros para que le podríamos pedir ayuda, ¿no? Que también nos viene bien.
Claro, todas las manos son buenas, ¿no? Una de las dinámicas que proponéis también desde la delegación es la de las cenas alfa para matrimonios. ¿En qué
Sí.
consisten? Y también saber si hay alguna próxima en el tiempo.
Son cursos de matrimonios, pero no son cenas alfa como las del primer anuncio. El primer anuncio es diferente, es el anuncio de Jesús, un encuentro personal con Jesús. Las cenas alfa tiene otro temario distinto. El curso de matrimonios empieza el día 20, el próximo, el día 20 de abril, en la parroquia de la Anunciación. Todavía queda alguna plaza. Y si alguien está interesado en este curso, pero no puede, pues también puede escribirnos al correo que luego facilitamos, pues para las siguientes sesiones que habrá más adelante, ¿no? Se van a ir haciendo en las parroquias, pues para que la gente se acerque a las parroquias y la iglesia les acoge en estas necesidades. Y es una inversión realmente para el matrimonio, es una inversión donde te puede hacer crecer el matrimonio o prevenir también determinadas circunstancias. Tiene varios temas, la comunicación, ¿no? Entenderse el uno al otro, comunicación más efectiva, aprender métodos para resolver conflictos y también recuperarse de las formas de las que se hayan dañado, el perdón. Tiene muchos aspectos muy buenos y da mucha sanidad en el matrimonio.
Entonces, para recordar a la gente, tiene que escribirse a través de un email que es grupos alfa con PH, no F, grupos alfa santander @gmail.com, ¿no?
Sí, en este sería para grupos alfa, este que estás diciendo, grupos alfa santander @gmail.com. Y para cualquier otro tema o voluntariado o gente que necesite algo o apuntarse en otras fechas, sería el correo de la Pastoral de Familia y Vida y es familia y vida, todo seguido, familia y vida @diocesisdesantander.com. Y bueno, pues nada, os animamos tal como nos dice el Papa, ¿no? En la exhortación del Amoris Laetitia, ¿no? Que el matrimonio es camino de maduración. Una parte del punto 221, ¿no? Que dice, asumir el matrimonio como un camino de maduración, donde cada uno de los cónyuges es un instrumento de Dios para hacer crecer al otro.
Muy bien, pues te agradecemos que nos hayas acercado también toda esta información, también que esta tarde todo salga muy bien, ¿eh? Y que sea también como el broche de oro de esta semana, ¿no? Que ya digo, pues aunque ha sido un poco como con el coronavirus, pues un poco así deslavazada, ¿no? Porque igual a lo mejor pues también se esperaba más afluencia y demás, ¿no? Pero bueno, pues que también haya servido a la gente que ha podido acudir superando los miedos, ¿eh? A también adentrarse más en lo que es el tema del acompañamiento. Muchas gracias, Lori.
Gracias a vosotros por también poder promocionar aquí la pastoral.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Gólgota, de Alfonso Guazo. Hasta el 4 de abril en el claustro de la catedral.
Esto es un viacrucis que hice en el año 2010, que está en la iglesia de Cueto, en la iglesia de la Virgen del Faro. Había la oportunidad de traerlo aquí a la catedral, en el claustro, en la época de Cuaresma. Y bueno, encontré que es una oportunidad idónea para traerlo aquí y verlo aquí. Es un marco muy bueno. Soy dibujante y entonces pues me gusta dibujar estas cosas, ¿no? Y encuentro que es propicio para traerlo aquí a este Via Crucis, que es un poco tétrico la historia. En la primera estación, que el espectador se coloca enfrente de Jesús, Jesús está de espaldas y delante tiene una muchedumbre. Al fondo se ve el monte del Calvario, todo lo que tiene que atravesar con mucha gente. Entonces, lo que he intentado ha sido colocar al espectador en la posición donde está Jesús y hay algunos personajes que miran al espectador. Es como un diálogo que hay un espectador que traspasa. Claro, algún personaje de los que forman el cuadro se dedica al espectador como para interrogarle o que haya un diálogo, ¿no? A través del tiempo, de lo que... Gris porque es... triste porque la ausencia de color pues mete un poco al espectador en la tristeza, en la bruma, en la oscuridad. El color para mí significa alegría. Entonces este viacrucis es un poco como en blanco y negro, un poco antiguo y así. Únicamente doy unas notas de color al final en la última estación y en la penúltima, anunciando un poco la resurrección.
Hace casi un mes que tuvimos los sacerdotes en nuestro itinerario de formación permanente al sociólogo y profesor de la Universidad de Comillas, el doctor Fernando Vidal Fernández. Compartimos la segunda parte de la entrevista que el pasado 20 de febrero pudimos hacerle.
Una de las realidades que más preocupa es cómo se va atendiendo pastoralmente a las familias. Esto ha sido también motivo de una de las jornadas de formación para el clero, en la que pues también se ha intentado adentrarse en la realidad que tenemos. No en la que soñamos, no en la que pensamos, sino en la que tenemos. Fernando, ¿cómo podemos también quitarnos las legañas? ¿Cómo podemos también mirar la realidad sin que nos asuste? ¿Cómo podemos también situarnos ante esta realidad que es tan cambiante y que encierra tantos retos?
Bueno, la realidad que tenemos de familia es una realidad heterogénea, diversa, sujeta a los diferentes avatares de la vida en diferentes momentos del ciclo vital, muy parecida a la que existe en la Biblia, en todas las familias de la Biblia, desde Adán y Eva, Abraham, Jacob, etcétera, a lo largo de todas estas grandes historias, incluida el Cantar de los Cantares. Por lo tanto, la realidad de familia que tenemos nosotros ahora se parece bastante a la realidad de familias que hay en la Biblia, y lo que necesitamos en primer lugar es reconocer que la historia de salvación ocurre en todo todas las situaciones de familia y que el Espíritu Santo trabaja dentro de cada una de las familias llevando al amor, soplando en la dirección del cuidado. Nosotros necesitamos simplemente abrir los ojos porque nuestro alrededor está lleno de esa variedad. Quizás en algún momento el ascenso de las clases medias, el establecimiento de un modo de vida muy marcado también por las formas de las casas, ¿no? De dos personas, de padre, madre, hijos, llevó a esa idea de que la familia es un conjunto de unidades de familias nucleares, ¿no? De esa nuclearización de la familia. Pero en realidad siempre ha habido mucha diversidad y mucha pluralidad. Por lo tanto, la primera clave para poder ser realistas es simplemente mirar a nuestro alrededor. Yo creo que hay una segunda clave que es escuchar a la gente, ¿no? A veces tenemos a la gente alrededor, pero no le escuchamos su experiencia, sino que le aplicamos esquemas nuestros que a veces les estigmatizan, a veces tenemos opiniones muy negativas en relación a cuestiones que viven, y lo que tenemos que preguntarnos es cómo lo vive el otro, qué está ocurriendo en el otro, qué es lo que está experimentando. Y por lo tanto acercarnos con esa delicadeza y respeto a saber qué es lo que ocurre ahí exactamente, porque a lo mejor no ocurre lo que yo estoy pensando o juzgando. Y yo creo que hay un tercer elemento que es estar con el otro, que es acompañar al otro, y eso significa atar las dos cosas, ¿no? Ser capaz de atar las historias de la Biblia y el amor de fondo, el amor de Jesús y estas situaciones, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo que necesitamos en ese momento es querer estas situaciones, amar con profundidad a la persona y a sus relaciones en el estado en el que estén. Solamente el amor va a llevar a más amor. Solamente el amor lleva a la santidad. Ni el peso de las instituciones, ni la estigmatización, ni el castigo que perciban ellos que se les puede dar, o la sanción que pueden recibir, o las críticas que pueden recibir. Si alguien evoluciona en su vida, si alguien hace que en su familia se quiera más, se tomen decisiones, progrese, será porque el amor llama al amor.
Más allá de los modelos familiares, ¿no?, con los que trabajamos y demás, a veces hay, como desde ciertos sectores de la sociedad, que bueno, pues que se intenta como enfrentar. A veces utilizan patriarcado, matriarcado y demás, ¿no?, y como si fuesen realidades que estuviesen en confrontación, ¿no? ¿Hasta qué punto hay una herida que también debe ser sanada en toda esta, digamos, configuración de ese núcleo familiar formado por hombre y mujer?
Bueno, es una evidencia que la mujer ha estado dominada, ha estado alienada y ha estado explotada por el varón en una organización en la cual el varón tenía la representación pública, tenía una palabra de autoridad que no correspondía a una relación de equidad. Y lo que vivimos actualmente es una liberación de todos, una liberación de la mujer y una liberación del hombre en papeles y en formas institucionales que permiten mucho mejor hacer realidad esa idea de la amistad conyugal, de la equidad dentro del hogar y educar a nuestros hijos en esta equidad. Lo cual no quiere decir que seamos iguales. Es verdad que el sexo nos marca dos singularidades diferentes, pero sí que la relación que hay entre nosotros es una relación de amistad y, por lo tanto, en todos los ámbitos necesitamos que la igualdad nos cale, porque nos va a hacer mucho más felices, nos va a hacer mucho más complementarios. Y también es verdad verdad que hay una parte que necesitamos depurar, en la que necesitamos desaprender cosas que hemos aprendido en esas claves patriarcales y desarrollarlas en otra línea. Y también nuestras instituciones han sido patriarcalizadas, de modo que necesitamos el que la equidad y la igualdad entrañen el desarrollo de nuestras instituciones, que sean depuradas en ese sentido. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender, mucho que avanzar, y claramente no es unos contra otros, sino que como varón yo me siento liberado por unas mujeres que son capaces de asumir papeles mucho más acordes a lo que es su libertad y a lo que es la democracia. Por lo tanto, todos estamos liberados y no es una guerra, sino que es un proceso de crecimiento de todos para alcanzar esa igualdad y esa amistad.
Dentro de los miembros de la familia vemos cómo tantas veces se deja de tener niños, ¿no?, y se intercambian por perritos, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, pues gente mayor sobre todo, tiene esa compañía, ¿no?, de los animales, ¿no?, que bueno, pues que llena un vacío muy grande. Pero es más preocupante, ¿no?, a veces en las familias más jóvenes, digamos en los matrimonios jóvenes, como a veces por una, digamos, malentendida, igual a lo mejor independencia, ¿no?, o poca, decir, bueno, pues no quiero problemas, no quiero, pues a veces también compromisos, como que se relegue la paternidad o la maternidad, ¿no? Y al final, dentro de, digamos, lo que nos configura como hombres o como mujeres, está también implícito, ¿no?, el ser padres o madres, ¿no?, del modo que pueda ser, ¿no? Tanto hay paternidad, maternidad social y de muchas maneras, ¿no? Pero ¿cómo puede marcar también esta realidad, ¿no?
Bueno, es cierto que la gente ha tenido hijos en circunstancias de la vida y de la sociedad muchísimo más duras que las que existen hoy en día, ¿no? Sí, hemos tenido generaciones que han tenido hijos después de la guerra, en situaciones de hambre, en situaciones de carestía realmente muy, muy gravosas. Pero también es verdad que actualmente hay un condicionamiento para que la gente no tenga hijos tan pronto, es decir, que las carreras profesionales se alargan muchísimo, la precariedad laboral es tan grande que la gente no puede prever para el futuro, le cuesta ya tomar decisiones de futuro cuando no tiene todavía cierta garantía en su base laboral. Y es verdad que en general las mujeres y especialmente las madres son discriminadas en los trabajos. Cuando hablamos de conciliación laboral y corresponsabilidad, hablamos de que realmente la maternidad sea un factor positivo dentro del mundo del trabajo, y actualmente no es así. Por lo tanto, la gente se encuentra con que hay un choque entre los planes de ser padres y el desarrollo de la carrera laboral, a la cual se le da una enorme importancia. En una encuesta de este mismo mes, en Gallup, una de las principales agencias de investigación sociológica en Estados Unidos, se veía claramente cómo tener mucho dinero es un indicador o es una condición de felicidad más importante que casarte o que tener hijos para los estadounidenses. Y esto es porque también hemos metido en la gente una concepción de la vida en la cual el dinero, vivir ciertas experiencias, el viajar, cosas que están genial pero que son superficiales en relación a lo que puede ser un hijo, pues han sido puestos como prioridades. Al lado de esto, pues es cierto que existe una experiencia, que es la de tener hijos, que es insuperable, ¿no?, y que cualquiera que haya tenido no cambia por nada en la vida, y que muchas veces la gente cuando ha tenido hijos tarde dice, hombre, a mí me hubiera gustado empezar antes para tener hijos. Lo cierto es que necesitamos promover políticas en las que sea posible que la gente tenga los hijos que quiere tener. En este caso en España, 2,6 hijos por persona, por mujer, ¿no? Esto es lo que se quisiera tener, y sin embargo no es posible. ¿Por qué? Porque hemos organizado la sociedad de modo que lo más importante no es posible y que lo accidental se promueve. Es cierto que a lo mejor hay gente que exagera lo gravoso que es tener hijos, le parece que es algo que recorta mucho la vida. A mí, en mi caso, desde luego, y en el caso de muchísima gente, lo que ha hecho es potenciarnos la vida y hacernos descubrir lo mejor de la vida. Necesitamos una cultura en la que sencillamente lo más importante y esas experiencias centrales pues también ocupen el centro de nuestra sociedad, y tanto el trabajo como las ciudades se adecúen a ello.
Creo que tienes un libro que habla de Luke Skywalker, ¿no? Eso de soy tu padre, ¿no?, que le dice. Dentro de ese libro intentas también ayudar al tema del discernimiento, de la comunicación en la familia y una serie de realidades, ¿no?, que son muy importantes, ¿no? Porque a veces se piensa en la familia, todo se va aprendiendo también, ¿no? Porque nadie enseña a ser familia, aunque es verdad que en nuestras familias hemos tenido el primer aprendizaje, ¿no? ¿Se puede enseñar, aunque a veces haya vicios ya adquiridos, igual a lo mejor, o esto es ya tema perdido.
No, no, en absoluto. Es decir, que forma parte de la activación de las familias. El libro se llama Luke, examina tus sentimientos. Y se llama así porque yo tenía un sobrino muy revoltoso y a veces le decía esto, Luke, examina tus sentimientos. Y es cierto que Luke Skywalker hace esto con su padre, porque cuando Darth Vader, Anakin Skywalker, le dice que su padre no le puede creer, porque Darth Vader sencillamente es un asesino de masas. ¿Y cómo voy a ser el hijo de esto? Y lo que dice Anakin es, no te puedo convencer de que sea tu padre, simplemente examina tus sentimientos. Bueno, es una gracia que en el fondo lo que nos dice es que para conocer las cosas de verdad necesitamos examinar nuestros sentimientos y como familia debemos aprender a hacerlo, y eso depende de hábitos, depende de entrenamiento, depende por ejemplo de nuestra capacidad para preguntar, el arte de preguntar, depende también de que no sobre reaccionemos a la primera, sino que nos pensemos las cosas, que decidamos no reaccionemos, depende de que nos veamos no solamente centrados en nuestra familia, sino en el conjunto de cosas que pasan en el mundo, que nos sirven para relativizar muchas cosas, para darle su verdadera proporción. Y lo que hemos hecho en el libro, que está publicado en PPC y que se llama Luke, examina tus sentimientos, y se llama Escuela de Discernimiento para las Familias, es hacer varias fichas para que uno pueda ensayar en casa cómo poder discernir en familia. Y la experiencia pues ha sido fantástica, porque hay un montón de familias que dicen que han aprendido a discernir mucho mejor y de una forma divertida y con ejercicios bastante prácticos. Por tanto, sí es posible y forma parte de la activación como familias y de saber vivir como familia en un mundo cada vez más incierto, que en el que necesitamos reflexionar y necesitamos hablar más entre nosotros, necesitamos el diálogo. Por lo tanto, es una escuela también de diálogo y de decisión dentro de la familia.
En este libro hay tres tipos de encrucijada, propones, una que es la que de quien no pone los medios, la de quien se engaña a sí mismo y la de quien elige lo mejor, ¿no? Quizá un poco también con esa espiritualidad o a lo mejor un poco ignaciana con el tema del magis y demás, ¿no? Hoy en día lo mejor a veces no se sabe lo que es, ¿no? Porque la sociedad nos plantea que lo mejor puede ser que los niños vayan a un colegio que es bilingüe, trilingüe, y que sepan un montón de contenidos, pero a veces también lo espiritual, ¿no? También tiene que impregnar dentro del aprendizaje, ¿no? De los niños y demás. Desde la sociología, nuestra sociedad, la juventud hoy, ¿es más espiritual que la de nuestros padres, nuestros abuelos? ¿O cómo se plantea, cómo se sitúa la juventud y también el mundo, las familias digamos más jóvenes en este aspecto?
Sí, efectivamente esas tres encrucijadas que planteamos se corresponden con los tres binarios de Ignacio, ¿no? El hombre que no pone los medios para hacer las cosas, decide esto es lo bueno pero no pone los medios. El hombre que previamente lo que dice es lo bueno es lo que yo quiero y trae a Dios a lo suyo. Y aquel que dice, jo, voy a buscar no solo lo bueno sino lo mejor, ¿no? Y yo creo que las familias están en esto y efectivamente lo mejor para garantizar la sostenibilidad de la vida de tu hijo es sobre todo el formar su centro existencial, ir a lo esencial, ir a esa base humana, a eso que Ignacio de Loyola llamaba el principio y fundamento. Entonces la pregunta es, ¿hemos asentado el principio y fundamento de nuestros hijos con suficiente profundidad como para que puedan desarrollar el proyecto de su vida y superen los diferentes dificultades y pruebas que van a tener en su vida? Bueno, ahí es donde debemos concentrar la mayor parte de nuestros esfuerzos. Y es cierto que la resistencia espiritual, que la profundidad, va a ser clave para esto, porque hay cosas que no va a superarla simplemente pues, siguiendo la clave del dinero, siguiendo las lógicas del poder o del prestigio, ¿no? o del disfrute meramente, sino que va a necesitar una visión profundamente espiritual, es decir, una visión de relación directa con la realidad y de apelar al amor, ¿no? Y un amor en el universo que tiene un alguien y por lo tanto que es un alguien que te ama, una visión trascendente. Va a tener que trascender muchas veces en la vida para poder realmente crecer y poder afrontar los desafíos que va a tener a lo largo del ciclo de su existir. Y en ese sentido, cultivar una espiritualidad profunda en nuestros hijos es de las mejores herencias que podemos dejarles.
Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com. Un saludo, hasta el próximo viernes.